Colombia.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
8:01 justamente hoy, que está terminando el mes y que termina el aislamiento obligatorio, hay preocupación entre epidemiólogos expertos por el descenso notable de número de pruebas diarias que se realizan para detectar el COVID-19. Alcanzamos a estar por encima de 40.000, hoy estamos, hace apenas un par de semanas, hoy estamos alrededor de 30.000, juntando las pruebas moleculares, que son las pruebas PCR, con las pruebas de antígenos. Santiago Rincón.
Muy buenos días, Néstor. Efectivamente hay una alarma entre algunos epidemiólogos porque precisamente hoy, cuando termina el aislamiento obligatorio y pasamos a un aislamiento selectivo que está basado precisamente en el testeo masivo para encontrar los casos positivos de COVID-19, las cifras de pruebas no solo dejaron de crecer, sino que además han venido disminuyendo. Mire, el 14 de agosto Colombia procesó 41.434 pruebas, la cifra más alta de toda la pandemia. No obstante, ese número ha caído hasta llegar a la cifra de ayer, solo 26.879 pruebas PCR. Así, sumáramos las de antígenos, que fueron 3.357, eso nos daría 30.256. En resumidas cuentas, hace 15 días hacíamos 11.200 pruebas más al día. Lo que hemos conocido, Néstor, desde el Instituto Nacional de Salud es que sí hay una preocupación porque no hay pruebas represadas y los laboratorios han notado precisamente cómo ha bajado la cantidad de pruebas para procesar. Y es que el país ya tiene capacidad para adelantar más de 55.000 al día. En una infografía del INS se le recuerda a la CPS que debe aplicarle las pruebas a todas las personas hospitalizadas o en urgencias, a quienes tengan síntomas, contactos estrechos con positivos y personas consideradas como supertransmisores, que son aquellas que tienen muchos contactos diarios. Por su parte, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud expresó que la estrategia no se basa en pruebas. El sistema de vigilancia, dice textualmente en su Twitter, no depende de las pruebas, es mucho más que eso. Si quieren ver indicadores fuertes, miren muertes, hospitalización u ocupación de UCI. Néstor.
Gracias, Santiago. 8:03. Señor viceministro de Salud, Alexander Moscoso. Buenos días, viceministro.
Buenos días, Néstor, a todos los compañeros de Blue y a todos los oyentes, y para todos un cordial saludo.
Gracias, señor viceministro. ¿Por qué se están reduciendo diariamente, paulatinamente, las pruebas, los test de COVID en el país?
Primero, estamos en un periodo de fases. Esta pandemia genera, tuvimos una fase de ascenso, y si bien diferente en cada región, una fase de ascenso, una fase de meseta y una fase de caída. En cada fase de la pandemia se adoptan mecanismos y se adoptan políticas y que tienen resultados distintos. Entonces, la primera causa de esta fase de caída en la gran mayoría de los territorios, hemos venido observando una disminución de las personas en consulta externa demandando servicios de salud, en urgencias, en hospitalización y en unidades de cuidado intensivo. Por ejemplo, un día alto de pandemia podíamos tener 163 ingresos a unidad de cuidado intensivo en un solo día, confirmados. Hoy tenemos alrededor de 63. Estas disminuciones significan que hay menos personas a las cuales se les puede tomar la prueba sobre la variable que, como usted lo comentaba ahora, el Instituto de Pacientes Hospitalizados y la cadena de contagio, o sea, la cadena de contactos de estas personas son menores. Eso limita una parte de la cantidad. Segundo, recordemos que a partir de mediados del mes pasado adoptamos el cambio de modelo de solo se toma un miembro del grupo familiar y otro sintomático o cuando hay personas de riesgo. Eso ha disminuido la concentración de personas en grupo familiar y ha favorecido el aislamiento de todo el grupo familiar. Lo tercero, veníamos haciendo un tema de testeos masivos en algunos sitios, por lo menos a la entrada del metro de Medellín, y estábamos obteniendo positividades extremadamente bajas, por lo cual si ajustaron esos protocolos a protocolos que lleguen más al riesgo y que busquen las zonas donde más contagio tenemos y donde podemos ubicar las personas, eso redujo el testeo territorial. Y por último, uno no menos, que es el tema de los fines de semana. Los fines de semana históricamente se han tomado menos pruebas, la persona disponible para este trabajo es menor, como ustedes lo mencionaban hace rato, ni siquiera, por ejemplo, Madrid reporta los fines de semana, pero estos temas hacen que caigan los fines de semana. Antes no se notaba porque había un proceso de pruebas represadas, que hacía que el fin de semana se leyeran pruebas de días anteriores. Hoy tenemos las pruebas totalmente al día. Hoy un laboratorio puede estar demorando menos de 24 horas y en promedio 36 en leer PCR, y las de antígenos se leen mucho más rápidamente.
Viceministro, pero eso de los fines de semana es relativo, porque en realidad toda la semana pasada pasamos con números bajos de pruebas, pero no sé, todo el tiempo nos estuvieron diciendo que era importante hacerles la prueba a personas en general para encontrar asintomáticos. Ahora entonces tenemos esa capacidad y no la estamos haciendo. Hay quienes plantean que son las CPS las que no quieren hacer estas pruebas porque les tocaría pagar la incapacidad de quienes resulten contagiados, que pueden ser en porcentaje pocos, pero en cantidad muchísimo. ¿Qué puede haber de cierto en eso, que las CPS estén un poco morrongas en ese tema de hacer las pruebas?
Nosotros no consideramos que esa sea la razón, más allá que puede haber alguna que tenga alguna dificultad en ese sentido. Primero, es mucho más económicamente, es mucho más costo efectivo tomar una prueba que tener una persona en unidad de cuidado intensivo. Entonces, el objetivo no es económico de las pruebas, y como lo mencioné, no es una sola variable, son cuatro variables que se dieron. En este momento nosotros estamos cambiando toda la metodología de pruebas, estamos incorporando nuevas cadenas de contactos cercanos para aumentar el número de personas de riesgo. Recordar que nunca ha sido política tomar asintomáticos, la política ha sido tomar a personas sintomáticas y la cadena de contactos de estas personas, así sean asintomáticos, no asintomáticos en la calle o no asintomáticos sin criterio de riesgo, porque estos tienen una ventana muy pequeña y encontrarlos en la fase positiva es un albur que nos dio en algún momento positividades inferiores al 2%, y antes nos generó una baja de positividades no válida. Por eso hay que hacer testeo de riesgo, testeo organizado. Por eso estamos trabajando ampliando los grupos de riesgo. Estamos en una nueva fase, vamos a entrar en la semana entrante, o esta semana, perdón, que ya es septiembre, vamos a entrar en la estrategia PRAS, inicialmente con mucho énfasis territorial, luego con apoyo de la nación. Eso va a hacer que telefónicamente ubiquemos una cadena de contactos mucho más largo y volvamos a crecer en ese número de pruebas, que, como lo digo, es un proceso de fases.
Sí. Sobre eso quería preguntarle, viceministro, ¿esta disminución en el número de pruebas diarias analizadas es temporal? ¿Vamos a volver a estar incluso llegando a la capacidad que se ha ampliado a más de 50.000 pruebas diarias?
Nosotros esperamos subir esa capacidad. Nuestro objetivo es estar cerca de 50.000 entre PCR y antígeno, PCR destinados hacia los temas hospitalarios.
¿Estar en cuánto diario, viceministro? Que no le
entiendo. Esperamos en septiembre, a finales de septiembre, de mediados finales.
¿Estar en cuánto?
Medio, entre 45 y 50.000 pruebas, es lo que esperamos en su totalidad, que debe ser el grado de testeo que hemos calculado de acuerdo a la población, cada vez con una menor positividad, porque las curvas vienen en una fase de descenso, y si no tenemos rebrotes, se debe comportar de esa forma.
Sí. Señor viceministro, le pregunta aquí un oyente lo siguiente. Mi mamá es positiva para COVID, se pidió a compensar aplicar la prueba para mi papá hace 8 días y aún no la hacen. Eso es lo que se llama aislamiento ahora selectivo. ¿Por qué se demoran, especialmente cuando hay un caso cercano, un familiar en este caso, doctor Moscoso?
Si la persona convive con la persona, si viven en la misma casa, se considera probable y no hay necesidad de hacer la prueba. Esta persona se considera probable y debe ser todo el proceso de aislamiento durante los 15 días.
O sea, no le hacen la prueba porque suponen que sí.
No, sí, porque se supone que sí. Recuerde que el objetivo no son las pruebas. Nosotros, nuestro objetivo no es hacer pruebas para contar personas positivas. Nuestro objetivo es hacer pruebas para aislar las personas. La prueba tiene un objetivo, que es el aislamiento, no el proceso de conteo, como lo dijo la Dirección de Epidemiología. Existen otros indicadores más robustos para la medición de la pandemia, como la mortalidad, las hospitalizaciones, las UCI. Las pruebas se hacen para hacer el proceso de aislamiento. Y toda persona dentro del núcleo familiar se considera probable y debe estar aislado a los 14 días, con prueba o sin prueba. Y con prueba o sin prueba se le dan las incapacidades y los procesos compensatorios económicos correspondientes.
En este caso, doctor Moscoso, si la esposa, como el del oyente, dice ella tiene COVID y el señor no le han hecho la prueba, ¿a él se lo cuenta como si tuviera automáticamente?
A él se le cuenta como probable y debe estar en proceso de...
No, pero en las estadísticas de cuántos contagios diarios aparece el señor...
No se cuenta porque los casos probables no se cuentan en esa condición, pero como le digo, mire, nosotros no utilizamos los casos para hacer la evolución de la pandemia. Los casos nosotros, las pruebas las hacemos para el proceso de aislamiento. Existen otros indicadores que es la invitación que deben revisarse. Hoy nosotros sabemos que tenemos por cada persona positiva podemos tener entre 10 o 20 personas positivas en la calle. O sea, esta no debe ser la medida porque existe una cantidad de personas asintomáticas, como lo comentaron, o con casos leves en la calle que va a ser imposible detectarlos. O sea, nosotros tenemos un nivel de pandemia 10 a 20 veces superiores a lo que las muestras prueban, y eso lo hemos venido diciendo en toda oportunidad. Las pruebas tienen un objetivo, es aislar a las personas. Lógicamente vamos a volver a subir las pruebas porque queremos aislar a más personas, y por eso estamos cambiando los protocolos ahora en fase ya de descenso en muchas ciudades, cambiar el protocolo para buscar más contactos, sí, de esas personas positivas y poderlas aislar. No, el objetivo no es el conteo. Nosotros, mira, Néstor, y algo muy importante, sí, mire, nosotros somos uno de los países que más pruebas hacen en el mundo, que más pruebas diarias, porque tenemos, sí, una metodología de búsqueda. En la mayoría de países del mundo, las personas, sí, se aíslan simplemente con síntomas.
Señor viceministro, ¿pero cómo le dan la incapacidad a esa persona que no se ha hecho la prueba, pero consideran que debe aislarse?
Porque vive con el grupo familiar. El hecho de que convive dentro del grupo familiar ya se considera un caso probable, y con eso se le da la incapacidad o se le da la certificación para que pueda tener los permisos, el teletrabajo, las compensaciones correspondientes. La prueba en este caso de convivencia no genera la restricción de la incapacidad, y eso lo tienen claro las EPS y lo tiene claro todo el sector, y está expedido en una resolución detrás desde ya hace varios días.
Sí, pero doctor Moscoso, no entiendo una cosa. Si usted me está diciendo que automáticamente a la familia se le obliga al aislamiento, las pruebas diarias que entrega el gobierno, ayer fueron ¿cuántos casos nuevos? 9.000 y pico, tal vez, casi 10.000.
Sí, dime. Sí, nosotros no utilizamos el método de prueba para contar la
evolución
de la
pandemia. Pero, doctor Moscoso, ustedes le informan todos los días al país cuántos casos nuevos de COVID hay, ¿cierto?
Claro que sí.
Entonces yo debería multiplicar esa cifra por 2 o por 3 para saber realmente cuántas personas están potencialmente contagiadas.
Debería multiplicarlo por 10 o por 20. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el modulador de ese valor, porque no podemos encontrar las personas asintomáticas, pero somos conocedores que la cantidad de personas infectadas es mucho mayor, y por eso le pedimos a todos los ciudadanos que salgan tomando todas las medidas preventivas. Por eso le pedimos a los ciudadanos que usen el tapabocas y tengan el distanciamiento, porque hay una gran cantidad de personas en la calle con cuadros leves o asintomáticos que, así le realicemos la prueba, probablemente les salga negativa porque no los encontramos en la ventana de la prueba, en la ventana que la detecta. Por eso le decimos a los ciudadanos, cuando usted salga, salga siempre con tapabocas, porque hay otras personas que a 2 metros pueden tener la enfermedad. Es más, puede ser usted simplemente que tenga un cuadro leve o asintomático. Estas personas son bajas transmisoras y deben cuidarse en todo momento. Por eso le pedimos a todos los colombianos el cuidado. Si no, haríamos solamente un aislamiento de los casos positivos. Somos conscientes, y en el mundo se es consciente, que existe un número de personas que nunca se le tomará la prueba y que no sabremos, que probablemente,
o sea, son leves. Cuando el gobierno dice ayer en la cifra diaria 8.024 casos nuevos, 8.024, ¿lo multiplico por 10?
Lo puede multiplicar por una cifra que puede oscilar entre 5 y 20, y ya hay diferentes estudios en el mundo. Hay algunos estudios en el mundo que dicen que Colombia puede estar, por ejemplo, el Instituto presentó uno la semana pasada, que podía estar en alrededor de 3.100.000 personas contagiadas, y otros dicen que ya puede estar el país en alrededor de 12 millones de personas que han tenido la enfermedad. porque esta es una realidad. Existen más personas contagiadas que las que se detectan. Lo que estamos trabajando es buscar las personas, los que son los probables transmisores y las personas en riesgo. ¿Quiénes son los probables transmisores? Primero, los sintomáticos. Los sintomáticos son mucho más transmisores que los asintomáticos. Por eso les pedimos a las personas sintomáticas que se queden en su casa con toda su familia. Aún si le toman la prueba y un miembro de su familia sale negativo, se considera probable y se debe aislar, que era gran parte del problema que teníamos antes. Todos los miembros del grupo familiar se deben aislar y se deben quedar en la casa. El segundo grupo de transmisores son estas enfermedades, estas personas que tienen trabajo, que tienen que tener múltiples contactos. Por ejemplo, en la Costa Caribe, un mototaxista, un vendedor ambulante, una persona que realiza la trabaja de domicilio, un transportador. Estas personas tienen mayor riesgo porque tienen mucho más contacto. Estas personas, por los entes territoriales, deben seguirse, y cada vez que encontramos un contacto de estas personas determinado como tal, hay que hacerle búsqueda activa y seguimiento.
Doctor Moscoso.
Tercero, los adultos mayores y las personas de riesgo. Estos grupos de riesgo son los grupos de riesgo que estamos buscando, estamos siguiendo, y con todos sus contactos, y en los que estamos aislando. Al bajar el número de casos, pues bajan el número de contactos y a bajar la política. Pero ahora, con la nueva estrategia de ampliación, se va a incrementar mucho más nuevamente el número de pruebas.
Doctor Moscoso, estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes en cuyas familias alguien resultó contagiado. Y me dice, por ejemplo, el señor Cruz: en mi casa mi pareja salió positivo el 22 de julio y me hicieron la prueba a mí, y la EPS nunca me entregó el resultado y me tocó estar 40 días sin sueldo ni incapacidad. Ni la superintendencia pudo hacer algo. ¿Esto es normal?
Usted sabe que durante la época de mayor cantidad de casos que se dio a través de la tercera semana del julio, desafortunadamente tuvimos muchos temas de congestión en las pruebas, de congestión en los servicios, y pudo haber ocurrido esa situación, la cual pues nos pueden escribir y podemos solucionar y buscar atender puntualmente. Desafortunadamente ese efecto se generó, y no les voy a decir que un número de colombianos no sufrió ese problema. Ese problema lo ajustamos y lo revisamos una vez nos enteramos, y una vez fuimos corrigiendo y fueron entrando nuevas metodologías diagnósticas, y hoy estamos en una mejor condición. Hoy estamos más al día en las pruebas, tanto con la toma como en la lectura y como en la entrega y el reporte. Eso nos permite una información mucho más confiable y mucho más segura.
Sí, doctor Moscoso. Bueno, supongamos entonces que vamos a operar a full capacidad y que se logren hacer 55.000 pruebas al día desde el mes de noviembre. Pero eso es apenas una sexta parte de lo que hacen países con tamaños similares al nuestro, también con 50 millones de habitantes, como Corea del Sur, que vienen haciendo 300.000 pruebas al día. Colombia no debería tal vez repensar.
Perdón, yo quisiera que revisaras ese dato de Corea.
Sí, lo estoy revisando aquí. Lo estoy revisando aquí, estaban haciendo 280.000 pruebas diarias.
Al día no hacen ese número de pruebas. Me gustaría que revisara y mirara el dato.
¿Qué dato tiene usted, viceministro Moscoso?
No recuerdo.
Llega a las 50.000 pruebas diarias, como usted nos dice en esta entrevista, ¿llegaría a una buena cifra comparada con estándares internacionales?
A ver, no hay estándar internacional para las pruebas. No hay un estándar que se diga haga tantas pruebas por millón. Eso depende del país que esté teniendo y de las condiciones epidemiológicas. Hay países con una muy baja tasa de pruebas, como por ejemplo Japón, porque tiene una política de solo hacer a los grupos primordiales de riesgo. Hay países como Chile que tienen otra política de pruebas. Cada país tiene una política y una definición de pruebas. Recordar, la prueba no es el objetivo. Y es algo que yo quisiera que tuviéramos el mensaje. La prueba no es el objetivo. El objetivo es el aislamiento. El objetivo es lograr que las personas mayores transmisores o que tienen más factores de riesgo se aíslen, que los positivos se aíslen. Y por eso buscamos a todos los sintomáticos y todas sus cadenas de riesgo. Entonces yo sí los invito a que nos concentremos. Y mire, y toda persona con un síndrome respiratorio, toda persona con un síndrome gripal, con gripe, con pruebas, sin pruebas, se considera que tiene COVID y debe estar aislada con toda su familia. Es más, He tenido casos que en la familia le hacen a una persona y las otras personas van y la hacen particularmente y le sale negativa y dicen que si pueden salir, no, no pueden salir porque probablemente la prueba no les dio positivo en la ventana que están. Y esas personas se tienen que aislar en conjunto con toda su familia. Y esas personas, si tienen una dinámica laboral formal, tienen derecho a la capacidad o a la compensación en tiempo, tienen derecho, porque es un proceso de salud pública. El objetivo es aislamiento, el objetivo es disminuir la cantidad de personas que estén circulando con el virus. Y las personas que más viremias tienen, que más posibilidades tienen de transmitirlo. Entonces yo creo que aquí el mensaje es el mensaje del aislamiento. Y vamos a entrar en una nueva fase, en una fase de responsabilidad. Entonces invitar a todos los colombianos a que seamos responsables, nos aislemos con nuestras familias. O sea, la gran mayoría de los colombianos han hecho un buen trabajo, pero tenemos que hacerlo mucho más y ahora con mucho más fuerza. El fenómeno es el aislamiento. Si usted considera que tiene coronavirus, lo que tiene que hacer es aislarse. Y aislarse con toda su familia. El objetivo no es el conteo de las pruebas. El objetivo no es el conteo. El objetivo, claro, pero, es el aislamiento.
Pero para saber quiénes se aíslan, hay que saber quiénes tienen COVID.
Sí, sí, es una parte importante, y por eso todas las personas con síntomas, llamen a su EPS, todas las personas con síntomas respiratorios, llamen a su EPS, la EPS le hará el examen y se aislará con toda su familia, porque ese es el objetivo.
El viceministro de Salud contándonos,
Néstor,
de pruebas, 8:22.
Néstor,
minutos.
¿Me permite?
La última.
¿Me permite la última?
Señor.
Señor viceministro Moscoso, el fútbol profesional colombiano está esperando una resolución. Se dice que ahí en parte tiene que ver con el Ministerio de Salud. Respecto a lo que está relacionado con el ministerio suyo, ¿qué dice? ¿Qué información nos puede dar acerca de esto? ¿Cuándo pueden autorizar a que el fútbol arranque? Porque están esperando simplemente esta resolución para ponerle fecha al torneo colombiano.
Nosotros pedimos una resolución al respecto. La resolución tuvo algunas observaciones por el personal, por las personas cercanas al fútbol, algunas de ellas de forma que nos parecieron válidas y razonables, y ya se encuentra en el proceso de trámite y expedición la respectiva resolución del protocolo por parte del ministerio.
Gracias, señor viceministro Moscoso, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
8:23, hablando de pruebas y anuncios sobre número de pruebas que se van a practicar a partir de las próximas semanas para estar en niveles de 50.000 pruebas diarias. 8:23.
Néstor, pero
señor,
¿sabe que yo quedo muy alarmado?
¿Por?
Porque las cifras oficiales que nos dicen diariamente en el programa de acción y prevención en el presidente, de acuerdo con lo que acaba de explicar el viceministro, no tienen nada que ver con la realidad. Ese cuento de que ayer íbamos 600 íbamos 608.000 contagiados es paja, Néstor, eso es carreta. Es que el viceministro acaba de hablar entre 3 y 12 millones de colombianos.
Sí, el promedio, el cálculo es que hay un gran subregistro. Multiplique por 10. Él dice que entre 3 o hasta 20 veces.
Por eso. O sea, entre 6 y 12 millones de colombianos
tendríamos
hoy
más
el
o
COVID.
Menos 6 millones de personas que ya fueron contagiadas. Felipe, es que es imposible medirlo. Esta misma situación se está viviendo en todas partes del mundo.
Sí.
Hay unas pruebas diarias, salen los gobiernos y dicen tantos contagiados, pero la verdad es que saber cuántos contagios diarios es imposible.
No, claro, Néstor, pero si la clave de esta nueva etapa, de esta nueva normalidad, son los seguimientos. Anoche lo vimos en Noticias Caracol, una entrevista que hizo Juanita Gómez a un profesor de la Universidad Johns Hopkins. Dijo, mire, la clave es aislamiento y seguimiento puntual de cada persona contagiada. Si eso no es posible, Néstor, y las cifras que dice el viceministro están entre 3 y 12 millones, esto, pues yo no quiero hacer pronóstico, yo no soy epidemiólogo, no sé, pero esto no pinta bien, Néstor.
Pero
no sé, yo quedo muy alarmado.
Uy, ¿qué se le cayó ya?
No, a mí nada.
Bueno, ¿qué se le cayó?
Alguien se le soltó por ahí.
La suegra se le cayó.
Néstor, mire, es usted. Hay un tema importante frente al rastreo y seguimiento y el total de pruebas que se están haciendo diariamente. Hay que tener en cuenta que todavía hay algunos países que incluyen en su listado, en su reporte diario, las pruebas rápidas, que son poco confiables. Pero la mayoría de países ya se han volcado a solamente reportar las pruebas PCR y las pruebas antígeno. En ese listado, Colombia hoy ocupa el puesto 19 en el mundo. Hemos hecho más de 2.700.000 pruebas en el país.
¿En número de pruebas, Ricardo?
Sí, 2.715.000 pruebas, exactamente. El país que más ha hecho, según este reporte, es China, con 90 millones de pruebas.
Lo de China siempre tiene un interrogante grande. Sí. Después de China, sí. ¿Quién, Ricardo?
Estados Unidos, que tiene 81.800.000 pruebas. India, muy lejos atrás, 42 millones de pruebas. Luego sigue Rusia, con 36 millones de pruebas. Después está el Reino Unido, con 16.200.000 pruebas. Más abajo está Brasil, con 14 millones de pruebas. Alemania, con 11.200.000 pruebas. Luego está España, con 9 millones de pruebas.
A 3 millones de pruebas la semana entrante.
Sí. Sí, señor, exactamente.
Pero
con 3 millones estaríamos en el rango, no, pues solamente estaríamos cerquita de Perú. Perú es el país que está antes de nosotros, puesto 18, con 3.191.850 pruebas.
Néstor, pero yo, contrario a Felipe, no quedo alarmada, sino que quedo más tranquila porque entiendo ya por qué se han reducido las pruebas, porque se cambió el enfoque. Es que si, por ejemplo, fuéramos 7 millones de contagiados, pues no había habido poder humano, era un desperdicio hacer pruebas para todo el mundo. Lo que está haciendo el gobierno, y me imagino que muy asesorados por epidemiólogos expertos, incluso el señor Andrés Vecino, que hablaba ayer en Noticias Caracol, es que están haciendo el seguimiento de los sintomáticos porque son los que más contagian, nos decía el viceministro, y de los que pueden ser vectores, los que conducen taxis, etcétera, porque si se dieron cuenta que si se iban como con una red al mar a pescar un pescado, pues la efectividad de encontrar contagiados era muy poca. Porque fíjese que en últimas, puede que nos hayamos contagiado 24 millones, 50 millones, pero lo que importa finalmente es los que terminan en UCI y los que terminan fallecidos, que son unos datos que son mucho más certeros de cómo se está moviendo la epidemia en el país.
Néstor, y ese número que menciona el viceministro de multiplicar de los números del número de casos confirmados que se reportan diariamente, siempre se ha mencionado esa cifra. Los epidemiólogos, los expertos siempre han mencionado que hay que multiplicarlo por 10, por 12, incluso por 20 para saber el número real de contagiados, y esto tiene que ver con que el 80% o en grupos etarios más jóvenes mucho más alto ese porcentaje, son asintomáticos, son personas que nunca se van a hacer la prueba porque es que no tienen absolutamente ningún síntoma. Eso es importante. También, y sobre los rebrotes yo quiero llamar la atención sobre unas gráficas que retuiteó hoy Alejandro Gaviria.
A pesar de los rebrotes que ha habido, muy pocas muertes.
Muy pocas muertes y muy pocas personas que requieren UCI. Entonces, pareciera haber algo que los epidemiólogos nos sabrán explicar, que tiene que ver con la letalidad del virus o la forma en que el virus afecta a las personas. Conforme va pasando el tiempo, parece que el virus fuera menos letal y menos grave para las personas que se terminan contagiando.
Daniel,
esto sería un tema importante para tratar en las próximas semanas, porque probablemente va a haber rebrotes tras la apertura.
Claro,
pero va a ser
Daniel,
unos rebrotes mucho menos letales y menos graves.
Daniel, creo que eso hay que subrayarlo para tranquilizarnos un poco, para no entrar en desesperación ante la cifra que acabamos de escuchar. Y es que definitivamente los muertos no se pueden esconder. Puede haber otro tipo de subregistros, pero los muertos no se pueden esconder. Y en estos momentos las cifras de letalidad, la cifra de fallecidos, aunque nos duelen todos ellos, sigue siendo baja. Entonces eso da tranquilidad,
por
de alguna
dijo,
manera.
¿Se acuerda, Padre Linero, cuando estuvo la alcaldesa Claudia López aquí hace unos días, que dijo que la cifra importante era esa, la de los muertos, que efectivamente estaban a la baja en Bogotá, y en diferentes regiones del país? Son las 8 de la mañana, 29 minutos. En segundos, Tito, sus deportes.